Hare Krishna, Hare Krishna. ni mai ni tai sul d'archigia. Corretto.
Ni
tai ni mai sul. Io credo che io entro. Hare Krishna. Hare Krishna.
Hare Krishna. Bueno, bienvenido, Bhakti Sundara Goswami Maharaj ki. Bhakti Sundara Goswami Maharaj ki. Como siempre, estamos muy felices de tener su auspiciosa visita, su presencia, y esperamos tomar la oportunidad de aprovechar para avanzar en la vida espiritual con su asociación. Y nada más brevemente, los que traigan celulares prendidos, por favor, apáguenlos. Y si alguna mamá ve que su niño se porta mal, los encargamos para que podamos escuchar con atención. Bienvenido.
Gracias. Gracias a todos por su presencia. Y vamos a leer el día de hoy del Bhagavad Gita tal como es, el capítulo 10, la opulencia del absoluto, texto 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Maharshaya Sapta Purve.
Maharshaya Sapta Purve.
Chattuaro Manavastata.
Chattuaro Manavastata.
Bhava manasa jata,
bhava manasa jata,
desham loka ima praja,
desham loka ima praja,
maharshaya sapta purve,
maharshaya sapta purve,
chattuaro manavastata,
chattuaro manavastata,
Mattava manasa jata,
Mattava manasa jata,
Visham loka ima praja,
Visham loka ima praja.
Maharshaya Sapta Purve.
Maharshaya Sapta Purve.
Chattuaro Manavastata.
Chattuaro Manavastata.
Mahabhava Manasa Yata.
Mahabhava Manasa Yata.
Yesham Loka Ima Praya.
Yesham Loka Ima Praya.
Devotas.
Maharshaya Sapta Purve Chattuaro Manavastata Mahabhava Manasa Yata Yesham Loka Ima Praya Maharshaya Sapta Purve Chattuaro Manavastata Mahabhava Manasa Yata Yesham Loka Ima Praya Maharshaya Sapta Purve Chattuaro Manavastata Yes, I'm okay,
Yeshaya.
Maharishaya.
Los grandes sabios.
Los grandes sabios.
Sapta.
Sapta.
Siete.
Siete.
Purve.
Purve.
Antes.
Antes.
Chatuara.
Chatuara.
Cuatro.
Cuatro.
Manava.
Manava.
Manus.
Manus.
Tata.
Tata.
También.
También.
Matbaba.
Matbaba.
Nacidos de mí.
Nacidos de mí.
Manasa.
Manasa.
De la mente.
De la mente.
Chata.
Chata.
Nacidos.
Nacidos.
Yesham.
Yesham.
De ellos.
De ellos.
Lo que.
Lo que.
En el mundo.
En el mundo.
Ima.
Ima.
Toda esta.
Toda esta.
Praya.
Praya.
Población.
Población.
Los siete grandes sabios, y antes que ellos, los otros cuatro grandes sabios, y los manus, los progenitores de la humanidad, provienen de mí, nacidos de mi mente, y todos los seres vivos que pueblan los diversos planetas descienden de ellos. Significado. El Señor está presente, obviamente en todas partes, pero eso no es lo que dice aquí. El Señor está presentando una sinopsis genealógica de la población del universo. Brahma es la criatura original que nace de la energía del Señor Supremo, a quien se lo conoce como Hiranyagarbha. Y de Brahma se manifiestan todos los siete grandes sabios, y antes que ellos, otros cuatro grandes sabios, llamados Sanaka, Sananda, Sanatana y Sanat Kumara, así como también los manus. Todos estos 25 grandes sabios son conocidos como los patriarcas de las entidades vivientes de todas partes del universo. Existen infinidad de universos e infinidad de planetas dentro de cada universo. Y cada planeta está lleno de diferentes variedades de población. Todos ellos nacen de estos 25 patriarcas. Brahma hizo penitencias por 1000 años de los semidioses antes de que por la gracia de Krishna llegara a percatarse de cómo crear. Luego de Brahma salieron Sanaka, Sananda, Sanatana y Sanat Kumara. Después Rudra y posteriormente los siete sabios. Y de ese modo todos los brahmanas y kshatriyas nacen de la energía de la Suprema Personalidad de Dios. Brahma es conocido como Pitamaha, el abuelo. Y Krishna es conocido como Praptitamaha, el padre del abuelo, o sea, el bisabuelo. Eso es, se afirma en el undécimo capítulo del Bhagavad Gita, 11:39. Om Ajnana Timirandasya Gnanjana Salakya Chachurumilitam Yena Tasma Shivadavya. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes repetidas reverencias. Si la Prabhupada aquí. Entonces, Krishna está dando aquí una sinopsis de cómo se pobló todo el universo. El universo en el que estamos ahora existiendo es tan solo uno de millones de trillones de universos. Se dice que este universo es el más pequeño de todos los universos, porque el Brahma de este universo tiene tan solo cuatro cabezas. Ale me contó una historia del movimiento, que una devota que se unió al movimiento, que era artista, pintora, entonces le encargaron pintar, ¿no?, a Vishnu y a Krishna, y sí, lo hizo muy bien. Pero cuando le pidieron que pintara a Brahma de cuatro cabezas, ahí sí se confundió. ¿No será ciencia ficción todo esto? Mitología hindú. Pero si Dios le puede dar a un insecto 100 patas para caminar, en 100 pies, ¿por qué no le puede dar a alguien 4 cabezas para pensar? Para crear. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Nuestra limitación mental nos dice que no, esto sí, esto no. Entonces, si aceptamos la autoridad de Krishna, la autoridad de los Vedas, podemos recibir tanta información del universo, del propósito de la creación. Krishna tiene un plan perfecto para todos y cada uno de nosotros. O sea, el plan comienza cuando Krishna decide crear de nuevo el mundo material. O la primera vez también. O sea, ya se ha creado y destruido muchísimas veces. Y Krishna quiere darle una oportunidad a todas las almas rebeldes de darse cuenta de su error y traten de entender el propósito de su vida, que es volver con Krishna, ser felices para siempre. Entonces, fíjense cuán amoroso es Krishna. Una vez, un devoto en Alemania tenía una gran duda para hacerse devoto. Y tuvo la suerte, la buena fortuna, es que Prabhupada estaba visitando Alemania. Y él le hizo la pregunta a Prabhupada. Dijo, Prabhupada, si Krishna sabía que íbamos a estar atraídos a Maya, ¿por qué entonces creó a Maya? Y Prabhupada le dijo, no, Krishna no creó a Maya. Tú creaste a Maya. Porque tu deseo, es decir, disfrutar la parte de Krishna para complacer tu deseo, Krishna creó Maya, por tu deseo. O sea, finalmente es el deseo de la entidad viviente, porque tenemos libre albedrío. Libre albedrío quiere decir que tiene que haber más de una sola opción, al menos. Una vez un devoto en España me preguntó, o hizo el comentario, no sé cuál de los dos, pero él me dijo, parece que Krishna no ofrece muchas opciones. O le sirves a él o sufres en el mundo material. O sea, no hay donde más coger, ¿no? Yo le dije, no te equivocas, hay una tercera opción. Yo, sí, ¿de veras? ¿Cuál? Hay una tercera opción, pero no se la recomiendo a nadie. Si alguien no quiere servir a Krishna, tampoco quiere sufrir en el mundo material, hay un lugar que se llama el Brahmayoti, para los impersonalistas. Por eso hoy no se los recomiendo. El alma puede liberarse en esa luz divina, esa luz espiritual, pero no tiene la dicha de amar y servir a Krishna. Está flotando una luz eterna, no sufre más nacimiento y muerte, ni ve enfermedad, pero no hay nada de ananda, de bienaventuranza, del intercambio amoroso con Krishna. Entonces lo que no quieren servir a Krishna, ni tampoco quieren sufrir en el mundo material, bueno, ahí tienen esa opción. Pero es mejor servir a Krishna porque es nuestra posición constitucional. O sea, así como es la naturaleza propia, intrínseca, del agua ser líquida o del fuego tener calor y luz, de la misma manera es la naturaleza propia del alma amar y servir a Krishna. Jivera Swarupa Hoy Krishnera Nityada, señor Chaitanya declaró que esa es la posición original de toda alma. De una u otra manera nos olvidamos de Krishna y vinimos a parar al mundo material. De una manera u otra. Lo importante es cómo regresar. A veces los otros se ponen a debatir, ¿cómo fue que caímos? Si fue de aquí, fue de allá. Yo le digo, ¿para qué pierden el tiempo en eso? Imagínate que estás en un transatlántico, en medio del océano, y estás caminando en la borda, y te resbalas y pisas algo y te resbalas y te caes al agua, ¿qué vas a hacer? Pedir auxilio. No te vas a poner a especular, ¿fue una cáscara de plátano o fue de mango? A lo mejor fue de piña la que pisé. Pues qué importa, ¿no? Lo importante es cómo salir de ahí, ¿no? Entonces, por nuestro deseo, por nuestro libre albedrío, de una manera u otra, venimos a parar. Ahora Krishna, muy bondadosamente, muy amorosamente, él muy bien pudo habernos puesto a todos a dormir toda la eternidad, no lo fastidiamos más, no lo molestamos más. Si él hubiese querido, él hubiera podido haber hecho eso. Pero no, él es tan compasivo, tan amoroso. Somos sus partes y queremos disfrutar aparte de él. ¿Vale? Deja que lo intente. Y cuando se cansen, se frustren de estar sufriendo el mundo material, ¿vale? Ahí les mando el conocimiento védico para que se iluminen, ¿no? Se den cuenta de su error. Entonces, cuando Krishna decide crear los universos materiales, primero se expande como Mahavishnu o Karana de Akashayi Vishnu. En un rincón del cielo espiritual se crea una nube. Y entonces esa nube es el conglomerado de toda la energía material. La energía material también es eterna, pero no tiene una manifestación permanente, sino se crea, se mantiene por un tiempo, luego es destruida otra vez. Y así sucesivamente. Una vez un devoto preguntó, ¿y llegará el día en que todas las almas se liberen, ya no va a haber más mundo material? Y bueno, es un bonito deseo, ¿no? Claro que sí, queremos que todas las almas se liberen y regresen al mundo material, al mundo espiritual. Pero siempre va a haber almas que van a querer estar aquí. Sí, porque por la sencilla razón de que hay un número infinito de almas espirituales. Si le quitas 100 mil millones a un número infinito, ¿cuánto queda en el remanente? ¿Verdad? Entonces Mahavishnu, de sus poros y de su aliento, crea millones de universos. Todas las religiones dicen que Dios es grande, pero ¿cuán grande es? Solamente los Vedas nos dan detalles. Él es tan grande que de su aliento emanan millones de universos. Los universos, cuando salen del cuerpo de Vishnu, Mahavishnu, vienen compactos, ¿ah? Y luego que salen empiezan a expandirse al tamaño que tienen ahora. Saben que un científico descubrió que los universos estaban expandiendo, porque por estudiar las galaxias se dio cuenta que se separaban, se distanciaban una de la otra. Entonces concluyó, eso quiere decir que el universo se está expandiendo. Bueno, los Vedas ya hablaron eso hace 5.000 años, no es nada nuevo. Entonces, y de ahí nació la teoría del Big Bang, ¿sabía? De ese descubrimiento de que el universo se está expandiendo, dedujeron, si se está expandiendo, quiere decir que debió haber empezado de algún punto. Entonces de ahí sacaron. Pero en realidad, antes de esa teoría del Big Bang, había otra teoría, más rara todavía. Que el universo era eterno, y que nunca fue creado, entonces no hay Dios, no hay creador, no hace falta, porque siempre existió, siempre va a existir. Por mucho tiempo la gente creyó eso, hasta que salió este otro, no recuerdo los nombres, por supuesto, que dijo no, que hay prueba de que se está expandiendo el universo y tuvo que haber empezado de un punto. Esa teoría era para derrotar la teoría atea de que no hay creador. Si hubo un comienzo, tiene que haber una creación y por lo tanto un creador. pero la manipularon para decir que fue por producto del azar, ¿no? De que no hubo necesidad de creador, simplemente sucedió. Prabhupada dijo, para empezar, los científicos no estaban ahí en ese momento para saber qué realmente sucedió. Simplemente conjeturan, quizás, tal vez, a lo mejor fue así, pudo haber sido. No pueden tener la certeza perfecta de que realmente es así. Claro, ellos quieren establecer de que esa es la única verdad, la que ellos creen. Y si alguien no cree en eso, pues, ¿no? Hasta en las escuelas, universidades enseñan eso, ¿no? La teoría del Big Bang y todo, ¿no? La evolución de Darwin y todo eso. Lo enseñan. Pero hoy en día eso está entredicho. Muchos biólogos y científicos no están poniendo en duda la teoría de Darwin y del Big Bang también, que hay pruebas que refutan esas teorías. Entonces, cuando Krishna, como Mahavishnu, crea todos los universos, él se expande de nuevo como Garbo Dakashai Vishnu y entra en todos y cada uno de los universos. Y cuando entra en cada universo, él ve que el universo está vacío y quiere recostarse. Entonces, de su cuerpo crea un océano, ¿ah? Así como nosotros sudamos, creamos agua saladita, ¿no? Bueno, Dios, cuando quiere crear un océano de su cuerpo, ¿no? Del sudor de su cuerpo, crea océano. Sino de dónde salió toda esa agua de los océanos de aquí. Eso es del sudor de Krishna. Bueno, entonces, cuando ocurre la mitad del universo, Garbo Dakashai Vishnu se recuesta ahí en Ananta Shesha, la serpiente divina, ¿no? Y de su ombligo nace un tallo de una flor de loto. Y de la flor de loto nace el primer ser creado del universo, el señor Brahma. Cuando el señor Brahma nace, encuentra todo en completa oscuridad. O sea, no hay sol, no hay planeta, no hay estrellas, no hay nada. Y entonces él quiere, su sufrimiento es no saber de dónde él viene, cuál es mi origen, quién soy yo, qué hago aquí sentado, o sea, dónde salí. Entonces él decide averiguarlo de una forma empírica. ¿Cómo? Descendiendo por el tallo de la flor de loto para ver de dónde viene, ¿no? Pero como Krishna nos iba a revelar de esa manera directa, con los sentidos, Vishnu creó inmensas olas de ese océano que asustaron a Brahma y subió otra vez. Y entonces escuchó dos sílabas. Tapa. Tapa, ¿saben qué significa? Tapacia, austeridad. Austeridad voluntaria para avanzar espiritualmente. Voluntaria, nadie lo estaba forzando ni obligando. Entonces Brahma entendió que para entender su origen divino tenía que someterse a meditación y austeridades, ¿no? Entonces, con mucha devoción, él controló su mente, controló sus sentidos y se puso a meditar en su origen sin saber cuál era, porque nunca había visto a Vishnu ni a Krishna. Pero aún así, como él hizo el esfuerzo con amor para, por se dice que él meditó, ¿no? Aquí dice Prabhupada que fueron 1000 años celestiales. Ah, 1000 años de los semidioses. Un año de los semidioses son 365 años terrenales. Entonces, 1000 años de los semidioses serían ¿cuántos? 365 mil años de aquí. Por ese periodo de tiempo, Brahma meditó. Imagínense, absorto totalmente, sin distraerse. Y cuando complació entonces a Krishna, por su austeridad y su devoción, Krishna le reveló el mundo espiritual. El alma flor de loto, Krishna lo llevó y él vio los planetas Vaikuntas, vio las diferentes formas de Vishnu, de Narayana, y después lo llevó a Goloka Vrindavan. Y ahí vio, ¿no?, la belleza del mundo espiritual, ¿no?, el planeta supremo, a Krishna Loka, Goloka Vrindavan. Y ahí, en el capítulo 5 del Brahma Samhita, él describe lo que él ve. Chintamani prakarasatma sukalpa briksha laksharitesh suradira dipalayantam lakshmi sahasra chatasam brahma sevyamanam govindamadi purushantamaham jami. Él dice que el suelo del mundo espiritual está hecho de chintamani, de piedras preciosas, y está lleno de árboles Kalpa Briksha, árboles que satisfacen todos los deseos. Por ejemplo, aquí un árbol de mango, solamente da mango y en la estación. Pero los árboles del mundo espiritual pueden darte lo que tú quieras. Mangos, samosas, cachori, lalus, gulab jamun, lo que quieras. Entonces son árboles de los deseos. Y se pueden mover de un lado a otro. Los árboles aquí son estacionarios, no se pueden mover. Allá no, pasear si quieren, de un lado a otro. Son árboles de los deseos. Y hay vacas que se llaman surabi, que dan una cantidad infinita de leche. Toda la leche que quieran. Y pura además, ¿no? Sin GMO,
sin química.
Sí. Ahí me enteré una historia en la India, que un hombre que vendía leche, lo acusaban de que estaba echándole agua a la leche. Y él dijo: no, no, lo juro por el Bhagavad Gita, no estoy poniéndole agua a la leche. Bueno, está bien, ya que lo jura, sí, sí. Y después que se fue, la gente le dijo a un confidente: en realidad yo no le pongo agua a la leche, yo le pongo leche al agua. Bueno, entonces... hay un pasatiempo de Krishna, ¿eh?, en relación al océano de leche. ¿Quieren oírlo?
Yes.
Bueno, de la infancia de Krishna. Una noche que había luna llena y se veía dorada la luna, muy bonita, Madre Yashoda estaba ocupada en batir yogur para hacer mantequilla, ¿no?, para Krishna. Entonces le pidió a las gopis: por favor, denle de cenar a Krishna. Entonces las gopis trajeron variedades de dulces de leche para Krishna. Krishna, ¿qué te gustaría comer? Rabri, pera, otro dulce usted ni lo conoce, pero existe. Sandesh, burfi, etc. Y entonces Krishna le dijo: no, yo no quiero ninguno de esos dulces. ¿Qué quieres entonces, Krishna? Para que te lo consigamos. Krishna: bueno, en realidad yo quiero comerme esa mantequilla condensada que está ahí en el cielo. Y apuntó hacia la luna dorada que había en el cielo. Y las gopis se rieron: Krishna, eso no es mantequilla condensada. Ese es un cisne que está nadando en el firmamento del cielo. Krishna: ah, bueno, entonces si es un cisne, ¿por qué me lo traen para jugar con él? Y entonces llegó Madre Yashoda y Krishna se quejó. Digo: madre, yo quería comerme esa mantequilla condensada y la gopi dice que es un cisne. ¿Qué piensas tú? Y Madre Yashoda dijo a las gopis: Krishna tiene razón. Decir que la luna es mantequilla condensada es correcto, porque la luna nació del batir del océano de leche. Cuando los demonios y semidioses batieron el océano de leche, ¿no?, una de las cosas que nació de allí fue la luna. Entonces decir que la luna es mantequilla condensada, hay que batir para que se haga la mantequilla, es correcto. Krishna, cuando escuchó eso, le dijo a su madre: madre, un océano de leche, ¿cuántas vacas hicieron falta para crear ese océano? Y Yashoda le dijo: no, Krishna, tú eres un niño muy inocente, déjame explicarte. En realidad no hizo falta ninguna vaca. Krishna dijo: no lo puedo creer, si no hay vaca no hay leche. ¿No? Saben que en Brasil hace años la televisión fue a las escuelas y le preguntó a los niños: ¿de dónde viene la leche? Y niños de ciudad nunca en su vida habían visto una vaca. Eso viene del cartón, del pote, de la lata, pero nadie dijo de la vaca. Pero Krishna sabía, era un pastor, ¿no? Si no hay vaca, no hay leche. Pero madre Yashoda le dijo: no, Krishna, el creador de todas las vacas puede crear un océano de leche sin necesidad de usar las vacas. Ah, qué interesante, dijo Krishna. Ah, qué bueno, entonces me la puede dar para comérmela, la mantequilla. Y Yashoda dijo: no, Krishna, no te la puedes comer. ¿Por qué? Porque no ves esas manchas negras que tiene la luna. Eso es veneno, te haría mucho daño, no la puedes comer. Krishna dijo: yo no creo eso. Las serpientes tienen veneno, los alacranes, escorpiones, ¿no?, las tarántulas tienen veneno, pero la luna, la leche, la mantequilla condensada, pues no lo creo. Madre Shadio, tú eres un niño muy inocente, déjame explicarte las cosas como son, Krishna, para que aprendas. Escucha. Cuando los semidioses y los demonios empezaron a batir el océano de leche, ¿saben dónde está ese océano de leche? Está en un planeta que se llama la estrella polar, que es el planeta de Dhruva, Dhruva Loca. Ahí vive Paramatma, Shirodakashaya Vishnu, en una isla en medio de ese océano. Y en todo el universo hay diferentes variedades de océanos. Hay océano de yogur, hay océano de agua dulce, hay océano de licor para los borrachitos, hay océano de ghee, ¿no?, de jugo de caña de azúcar, de toda variedad en la creación del Señor. No piensen que eso es ficción ni fantasía. ¿Qué no es posible para Krishna? ¿Quiénes somos nosotros para decir no puede ser así? Y tampoco es que lo estamos imaginando. Estamos basados en lo que dice la revelación que dieron los Vedas. Los Vedas son escrituras sagradas creadas por Krishna mismo. Y él conoce su creación mejor que nadie, así que, ¿no? Si no acepta la teoría de los Vedas, entonces tendrá que aceptar la teoría de los científicos, ¿no?, de que una explosión y que todo por el azar se creó. Cada quien decida qué es lo que prefiere aceptar como autoridad, ¿no? Entonces la madre Yashoda le dio a Krishna: cuando los semidioses y demonios empezaron a batir el océano, ¿conocen la historia del batir de océano de leche? Sí, la conoce, ¿verdad? Resumidamente, esto está en ¿en cuál canto del Srimad Bhagavatam?
El cuarto
canto del Srimad Bhagavatam. O el octavo, creo que es el octavo. Bueno, de cualquier manera, los semidioses y los demonios hicieron, ¿cómo se llama?, un pacto. Una tregua, pues dejar de luchar para juntos batir el océano de leche para que salga de ahí un néctar que se llama, ¿cómo se llama? Soma Rasa, el néctar de la inmortalidad, que aumenta la vida muchísimo más. Los semidioses ya de por sí viven muchísimo. Ellos viven, según sus propios años, 10.000 años, multiplicado por 365. Eso viene siendo como 3.650.000 años. Por eso se le llama a los semidioses inmortales, porque viven tanto tiempo, millones de años. Y aún así quieren alargar más su vida bebiendo ese néctar, ¿no? Entonces, hicieron ese pacto, y entonces Vishnu los ayudó a traer esa montaña en el medio del océano. Pero la montaña se hundía, no sabían cómo hacer que se quede parada en medio del océano. Entonces Krishna apareció como Kurma, la encarnación tortuga, que le estaba picando un poco la espalda, y se puso debajo de la montaña para que al batir le rascaran la espaldita un poco. Entonces, ese es el pasatiempo. Krishna es asombroso, ¿no? Increíble. Más allá de cualquier imaginación de cualquier escritor de ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, y la soga era una serpiente que se llamaba Vasuki, una serpiente gigante, ¿no? Y aceptó ser usado como cuerda. Entonces, Vishnu les aconsejó a los semidioses: díganle a los demonios que ustedes quieren agarrar la parte de la cabeza de la serpiente y que los demonios agarren la cola. Ellos le van a llevar la contraria y a usted le conviene más la cola, pero díganle primero así para que... Y entonces, los demonios... orgulloso, ¿por qué no quieren dejar a nosotros agarrar la cola? Nosotros queremos agarrar la cabeza. Bueno, está bien, lo que ustedes prefieran. Y lo que no sabían, que cuando Vasuki empezó a ser apretujado y jalado, empezó a echar fuego la boca, ¿no? Y entonces los chamusqueó a todos los demonios. Entonces, bueno. Entonces ya cuando empezaron finalmente a batir el océano, lo primero que salió fue un veneno muy poderoso que iba a destruir los mundos, ¿no? Entonces todos los semidioses lograron al señor Shiva que salvara al mundo bebiéndose ese veneno. Y Shiva, ¿no?, él sostuvo ese veneno en las palmas de su mano y lo bebió. Y lo mantuvo en su garganta sin tragarse. Y por eso la garganta se le puso azulada. Aunque él es dorado, Shiva es dorado, no es azulado, sino dorado su cuerpo. Lo que pasa es que él se pone ceniza en los crematorios, por eso lo pinta como azul. Porque siempre anda. Pero no se pone ceniza a cualquiera, solamente de devotos puros se pone la ceniza en el cuerpo. Entonces Madre Yashoda le explicó a Krishna, y algunas de esas gotas que cayeron de la mano de Shiva mientras se bebía el néctar cayeron al fondo del océano y tocaron la luna que estaba debajo, y otras gotas cayeron a la orilla del océano, y animales como serpientes y tarántulas y alacranes y, ¿no?, bebieron, tomaron esa gotita de veneno y por eso se volvieron venenosos. Así que no te puedes comer la mantequilla condensada. Y ya dijo, bueno, deme lo que hay de dulce, que están, se ve muy bueno. Entonces, aquí mismo en México, en una cueva, no recuerdo el lugar geográfico, pero encontraron una escultura en la pared de una cueva, y la escultura tiene 2000 años de antigüedad, ¿no? Vi la fotografía y se ve una montaña rodeada por una serpiente agua por debajo de la montaña y dos grupos de personas jalando de cada extremo. ¿Cómo ellos supieron de esa historia hace 2000 años? Los mayas, los aztecas. Antiguamente todo el planeta seguía la cultura védica, pero con el paso de los años se fue perdiendo, se fue olvidando. Por eso hay muchas similitudes en la cultura prehispánicas y lo que dicen los Vedas, ¿no? De adorar al dios del sol, ¿no? Y todo eso viene de los Vedas. Bueno, entonces el plan perfecto de Krishna es crear el mundo material, y a través de esos primeros sabios que creó, y manos, progenitores de la humanidad, se pobló el universo gradualmente. Entonces esa teoría de que venimos de los extraterrestres es correcta. Una vez un reportero le pregunta a Prabhupada: maestro, ¿usted cree en los extraterrestres? Y Prabhupada dijo: sí, todos somos extraterrestres, no pertenecemos a esta tierra, pertenecemos al mundo espiritual. Bueno, entonces, así todas las almas con la creación reciben la oportunidad de liberarse del cautiverio material y volver al mundo espiritual. Ese es el plan de Krishna. Si cooperamos con el plan de Krishna, ¿verdad?, al seguir el proceso del Bhakti Yoga, al servicio devocional, gradualmente nos vamos a ir purificando de la contaminación material y vamos agarrando gusto y aprecio por las prácticas espirituales, por la lectura de las escrituras sagradas, y así nos vamos a ir iluminando más y más en el conocimiento espiritual. Y con conocimiento podemos superar la ignorancia que cubre nuestro ser. Solo por ignorancia cometemos actividades pecaminosas que nos causan sufrimiento. Entonces, si tenemos conocimiento espiritual verdadero, podemos superar la influencia de la ignorancia y la pasión y situarnos en el plano de la bondad. Y en el plano de la bondad, uno puede buscar la trascendencia. Entonces ese es el plan de Krishna. Ahora nos toca cooperar con ese plan. Esa es la misión para cada ser humano. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Sí, diga, madre. Perdón, si uno ofende a alguien, ¿qué es lo que hay que hacer? Y pedirle perdón a la persona que ha ofendido. Mira, aunque sea en el pensamiento, pensé mal de usted o hablé mal de usted, por favor, me arrepiento de haberlo hecho, por favor, discúlpeme, perdone. Y el Vaishnava, el devoto, naturalmente es compasivo, no guarda rencor, ¿no? ¿Verdad? Así debería ser. Primero, uno debe evitar ofender a nadie. Y segundo, si lo hace accidentalmente, pues uno se debe disculpar, ¿no? Sí, si usted piensa que fue con esa persona que cometió la falta, pues sí, sería lo mejor, se va a sentir mejor después. les conté el pasatiempo de Rupa Goswami, ¿no? Acerca de las ofensas a los devotos. ¿Cómo? ¿Sí se los conté? Bueno, si los conté lo vuelven a oír si quieren. Les refresco la memoria. Una vez, Srila Rupa Goswami, ¿saben quién es Srila Rupa Goswami? El discípulo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que era, ¿no?, que trabajaba en el gobierno musulmán, que renunció a todo para unirse al señor Chaitanya. El señor Chaitanya lo mandó a Vrindavan a excavar lugares sagrados, a erigir templos y escribir literatura trascendental. Rupa Goswami era un alma liberada. Él se sentaba a meditar en los pasatiempos hermosos de Radha y Krishna, y en su meditación se le revelaban cosas muy, muy profundas, muy bonitas, y él las escribía, ¿no? Ese era basado en las escrituras. Él citaba las escrituras y todo, ¿no? Entonces, una vez estaba sentado así absorto meditando los pasatiempos de Radha y Krishna. Vino un devoto a saludarlo. El devoto tenía un defecto físico, que cuando caminaba se le doblaban todas las extremidades de una forma rara, por tener una enfermedad, ¿no?, física. Entonces el devoto, cuando se acercó a Rupa Goswami, Rupa Goswami empezó a reírse a carcajadas. Y el devoto pensó que se estaba burlando de su defecto físico, lo cual no era verdad, pero él pensó eso y se fue ofendido del lugar. Inmediatamente Rupa Goswami se le interrumpió su meditación, y por más que intentó de nuevo meditar en Krishna, en su pasatiempo, no pudo, todo el día no lo pudo hacer. Se fue con su hermano mayor, Sanatana Goswami, para pedirle consejo. Y entonces su hermano le dijo: debe ser que sin intención ofendiste a algún devoto. Y entonces Rupa Goswami le dijo: pero si no sé quién es, ¿cómo le pido disculpas? Y le dijo: muy fácil, invita a todo el mundo a una fiesta de prasadam, a todos los devotos, y el devoto que no venga, ese es el que se siente ofendido, y así vas a saber. Entonces, una vez que supo quién era la persona que se sentía ofendida por él, él fue a su casa y le llevó más apresada y le dijo: por favor, si sin querer, sin darme cuenta, lo ofendí, por favor, perdóname. Entonces el otro le dijo: bueno, la verdad sí me sentí mal, porque el otro día fui a saludarlo y usted se empezó a reír a carcajada y yo pensé que se estaba burlando de mi defecto físico, ¿no? Y Rupa Goswami le dijo: no, por favor, no piense así, en ningún momento yo me reí de usted. Ah, no, entonces ¿de qué se estaba riendo? Porque justo cuando yo estaba ahí frente a usted, usted empezó a reírse. No, por favor, no piense así. Bueno, entonces dígame, ¿por qué se estaba riendo? Y bueno, no quería decirlo, pero usted me obliga, ¿no? Lo que pasó es que yo estaba meditando en los pasatiempos de Radha y Krishna, y en mi meditación vi que Krishna estaba escondido en las ramas de un árbol lleno de flores, y las gopis y Radharani estaban colectando flores para hacerle guirnaldas a Krishna. Entonces Radharani se acercó al árbol donde estaba Krishna escondido, y había una rama un poco alta que ella quería agarrar para sacarle las flores. Entonces Krishna, para ayudarla, con el pie pisó la rama hacia abajo para que ella la pueda alcanzar, y Radharani la alcanzó con una mano y empezó a picar las flores con la otra. Entonces Krishna, para jugarle una broma, soltó el pie y la rama saltó en el aire, levantando en el aire a Radharani también. Entonces eso me dio mucha risa, no pude contener la risa, ¿no? Krishna tiene un gran sentido del humor. Y entonces el devoto, cuando escucha eso: no, perdón, usted es, yo soy el que lo ofendí al pensar así, usted es el que debe perdonarme, usted es un gran devoto, muy elevado, muy puro, por favor, perdónenme. Así se abrazaron los dos y se reconciliaron, ¿no? Entonces es normal que a veces haya malos entendidos entre devotos, porque estamos en el mundo material, puede suceder, pero no hay que tener malicia ni malos sentimientos hacia los devotos, ¿no? Hay que tratar de no ofender a nadie, y si sucede, pedir disculpas sinceramente, de corazón. y evitar que se cometan de nuevo. Incluso en el néctar de la instrucción, el Upadeshamrita, Prabhupada dice que uno incluso debe ofrecer respetos mentalmente a personas que cantan Hare Krishna, aunque cometan actividades pecaminosas. Por lo menos mentalmente debe ofrecerle respeto, que están cantando el santo nombre. Pero eso sí, si no los puede ayudar, no busque su compañía. Sí, Aniruddha. Uddhava. Dale menos prasad. Debe darle mucho, darle una bolita para que se purifique. Prasad es para purificarse, no para llenarse la panza. Si quiere llenarse la panza, ahí está el restaurante, ¿no? Hay dos, uno allá y otro aquí. ¿Me explico? Si alguien está haciendo un servicio, pues normalmente le corresponde tener prasad. Prabhupada dijo, los templos no son ni para perezosos ni para locos. Entonces, con menos razón debemos mantenerlos ahí. Si no quieres que vengan, no les deben comer, se van a buscar para otro lado. Sí, si se van a poner así agresivos, pues no conviene, ¿no? Si es necesario, hay que evitarlo, pero si es necesario. Pero si no le da de comer, se van a buscar a otro lado. Ya está. Sí.
Maharaj, cuando comenzó con todo el pasatiempo donde Srila Prabhupada le dijo a su discípulo, tú creaste Maya.
Sí.
Y después comentó que todo es en base a que Krishna cumple nuestros deseos.
Sí.
¿Siempre cumple nuestros deseos, aunque sean no beneficiosos para el poder espiritual, o hay momentos en que...
Bueno, obviamente cuando alguien se vuelve devoto de Krishna, Krishna cuida de la persona. Y si el devoto viene a pedirle a Krishna veneno, Krishna, ¿por qué le va a dar veneno? No, mejor le doy néctar. Esto está en el Chaitanya Charitamrita. Este tonto viene a adorarme para pedirme cosas materiales, veneno para el alma, el enredo material. Pero yo le voy a dar mejor le doy néctar para que le agarre más el gusto. Y a veces Krishna complace los deseos materiales para que el devoto tenga más fe en él. Y cuando el devoto desarrolla más su fe en Krishna, se le va olvidando su deseo material y se queda con Krishna. Como Dhruva Maharaj, él adoró a Krishna para pedir un reino, ¿verdad?, superior al de abuelo de Brahma. Pero Krishna, por el servicio opcional, se purificó tanto que ya no quería nada, solamente quería amar y servir a Krishna. Esa es la belleza del servicio devocional. Que no importa si uno tiene deseos o no los tiene, uno tiene que hacer servicio y eso lo va a llevar a la meta suprema. Akama sarvokama oda mokshakama udaradi tibrena bhakti yogina yenta purusham para. Sí.
¿El pasatiempo de curva ahí se termina? O sea, que se mete bajo la montaña para que cuando entraste la serpiente derrame su caparazón, ¿o hay algo más en el pasatiempo de curva?
Por lo menos, hasta donde sabemos, ese es el pasatiempo que está en el Srimad Bhagavatam. Que Kurma tendrá más pasatiempos seguramente.
¿Y otras que no se podía sostener la montaña?
Sí, por el peso. La montaña pesaba mucho. Se Kurma toma una forma gigante, es una tortuga gigante, o sea, tamaño de una montaña. Sí, seguramente tendrá más pasatiempos. No sabemos los pasatiempos de Krishna. Son muy dulces, muy atractivos. Sí. Hamsa Avatar es una encarnación de Krishna como Cisne. No sé. Porque apareció ante los Kumaras para instruirlos en el proceso del servicio devocional. Porque antes eran impersonalistas. Entonces ellos, cuando encontraron a Hamsa Avatar, le preguntaron: ¿quién es usted? Y les preguntó: ¿pero qué clase de pregunta me están haciendo? Si todo es uno, yo soy tú, tú eres yo, todo es uno. ¿Por qué me pregunta quién es usted? Y así empezó a predicarles, ¿no? Y les derrotó todas sus ideas, ¿no? Y se volvieron devotos. Hay tantas encarnaciones de Krishna como olas hay en el océano, son incontables. Pero Prabhupada dice en el capítulo 18 que uno debe fijar su mente únicamente en la forma de Krishna, eso es suficiente. Que ni siquiera debe distraer su atención hacia otras formas de Krishna. No es necesario. Porque Krishna es la forma original, la más bella, la más atractiva. Sí, hay que enfocar la mente en Krishna. Muy bien, pero gracias a todos, ¿no? De nuevo por su amable atención, por venir. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Ahora premanandi.
O sea, tenemos un poco de prasada. La tradición brindaba en esa los devotos que quieran pasar a tomar un poco de parashat de las manos de Maharaj, por favor, pueden acercar.
Pongan aquí la bandeja, la charola, como dicen.